Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Alto Parlante, tu podcast de política, pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. Comenzamos.
Bienvenidos a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Qué gustazo estar de nuevo contigo hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, acompañándote como todos los lunes y todos los jueves, Arturo Aramburu y Pablo Marín. Pablito, ¿cómo andamos?
Todo excelente, muy bonito lunes y tenemos mucha información. Se movió el tema político internacional, hay cosas nacionales, se nos están inundando en Tabasco. En fin, hay muchas cosas interesantes de las que yo creo que hoy podemos exprimir y vas a tener un capítulo que creo que va a valer muchísimo la pena.
Fíjate que qué bueno que mencionaste el tema de lo de Tabasco. Muchas veces como que al ser humano se le olvida actuar en lo local y piensa en lo global bastante. La semana pasada fue muestra clara de esto. A ver, había gente más interesada en el tema político gringo que en el mexicano, ¿va?
Sí.
Entonces, comenzar con eso. Tabasco y Villahermosa, la capital, tuvieron noches de terror. Después de que el río Grijalva se desbordó, tuvo dos filtraciones por el subsuelo, ha llovido muchísimo en Tabasco y ahorita la gente sí necesita nuestro apoyo. No quisiera decirte ninguna forma específica de ayudar. Lo que sí puedo recomendarte es que te metas a buscar en redes sociales. Hay muchos movimientos que están intentando llevar víveres para estas personas que no tienen ni dónde dormir, ni qué comer, ni qué tomar. Y pues seguramente podemos ayudar de muchas formas, ¿no?
Desafortunadamente ya ha habido pues varias personas que han perdido la vida. Es un tema en donde los ríos están desbordando, están creciendo sus cauces de manera pues inusitada y la verdad es que ahí lo que necesitamos es que las personas, que si hay personas que nos escuchan por allá, tomen todas las precauciones. Hubo ahí una serie de comentarios un poco desafortunados por parte del presidente en donde le dijo a la gente que súbanse lo más que puedan, de que a los techos no importa, los muebles como quiera.
Que busquen refugio, ¿no?
Sí, exacto. Y les dice, los muebles como quiera se recuperan, nosotros les vamos a ayudar, pero las vidas no. Yo creo que, busquen refugios, yo creo que esa es la parte más importante. Y sí, tratarse de alejar lo más posible de las zonas más peligrosas, de las zonas bajas. Es un tema en donde, como bien dices, necesitamos ver cómo ayudarlos, necesitamos ver cómo hacerles llegar la mayor cantidad de víveres, la mayor cantidad de artículos de primera necesidad. Y bueno, seguirle. Yo creo que van a seguir habiendo este tipo de fenómenos.
Claro.
Durante mucho tiempo, entonces hay que estar muy al pendiente y monitoreando siempre en la radio, especialmente, que es, fíjate, la radio es uno de los lugares en donde, independientemente de lo que pase, es muy fácil tener un radio con baterías, una linterna,
funcionando,
etcétera, funcionando para estar al pendiente sobre cuáles son las indicaciones que las autoridades están dando, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, hay que seguir todo ese tipo de medidas.
Buenísimo, me parece un anuncio, un aviso, un recordatorio bien importante para empezar este episodio. Y a ver, obviamente, como todos se lo podían esperar, como evidentemente iba a suceder, teníamos que mencionar el tema de las elecciones americanas. Teníamos que mencionar lo que sucedió toda la semana pasada desde el martes y que aún no concluye. Y es un mundo de información. Puede abordarse desde muchísimas perspectivas. En Altoparlante decidimos las nuestras, decidimos qué temas van a tratar. Te recomendamos que, a ver, al ser un tema tan cabrón como este, te informes de distintas fuentes. Aquí no te vamos a poder mencionar en 25 minutos todo lo que ha pasado, pero sí información muy relevante que para nosotros es importante que sepas para que en la mesa puedas discutir con argumentos.
El último que nos quedamos, en el último capítulo, bueno, explicábamos un poquito cómo funcionaba el colegio electoral, cómo es que iban a ser las elecciones, y la verdad es que, a ver, lejos de todo este relajo, la semana pasada estuvimos esperando cómo iban a estar los famosísimos 270 votos, hacia dónde se iban a inclinar. Y finalmente
ese número, ¿cómo se vio en todos lados el mentado 270?
Claro.
Fue cardíaco cómo iba apuntando el número iba aumentando y el colorcito rojo, el colorcito azul se acercaba cada vez más a los 270, pero fue eterno, güey.
Finalmente ahorita ya la mayoría de los estados están pintados de color azul, es decir, ya le dieron esta derrota a Trump. Virtual derrota, exactamente. Entonces vamos a estar viendo, porque obviamente todavía faltan de contabilizarse algunos votos. Estuvieron haciendo, acuérdense que como la gente estuvo votando de manera previa, hay una contabilización de votos que se tiene que hacer de manera manual y que toma muchísimo tiempo. Y en su gran mayoría, este tipo de votaciones la hicieron los demócratas, que son justamente los que están con Biden y que tomaron la mayor cantidad de precauciones para no hacer aglomeraciones el día de la elección, etcétera. Entonces, difícil será que Trump con este tipo de resultados le logre dar la vuelta.
Claro.
Porque la verdad es que la contabilización de este tipo de votos pues van a ser más hacia el lado de los demócratas.
Claro.
Ahora, hay todo un tema, porque si bien es todavía, ya es un virtual ganador Joe Biden, no es oficial, pero la realidad es que ya la inmensa mayoría de los presidentes alrededor del mundo ya le dieron la felicitación a Joe Biden, porque
no
es
todos.
Muy difícil, la mayoría dije, es muy difícil que ya se le dé la vuelta. Faltan 5 personajes que le den esa felicitación, ese bienvenido al equipo, ahora qué vamos a hacer. Uno de ellos es Vladimir Putin, el presidente de Rusia que lleva...
Si me permites, antes de que le des de lleno a la lista y que menciones un poquito el contexto de ellos, no es, digo, para mí, como yo lo veo, y esta es información que algunos expertos han compartido en sus redes alrededor de todo este tema, no es solo una felicitación. O sea, es compartir y dar a conocer la postura del gobierno federal frente a la elección de este nuevo presidente. O sea, es tomar postura de que ya se le reconoce como tal o no. Todavía no, porque el colegio electoral aún no ha dado el resultado oficial. Entonces, oficialmente, aún Biden no es presidente de Estados Unidos. Y creo que esto es importante mencionarlo.
Presidente electo, ¿no? Ajá.
Exacto, todavía no es presidente electo. Es virtual presidente electo con reservas frente a lo que podría ocurrir en los próximos días. Que si bien las probabilidades y matemáticamente puede ser casi imposible que suceda lo contrario, no es todavía oficialmente presidente electo.
Claro, ahora, yo creo que sí hay que saber leer muy bien las condiciones y hasta qué momento ya le puedes dar la vuelta. O sea, finalmente, aquí acuérdate que en política, en las formas está el fondo. Y el fondo de no darle una felicitación, y voy a decir específicamente a los presidentes que no se le han dado. Uno es Vladimir Putin de Rusia, otro es Xi Jinping de China, otro es Recep Tayyip Erdogan de Turquía, uh-huh. Otro es Jair Bolsonaro de Brasil y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. O sea, yo creo que veo un patrón en este estilo de liderazgos muy particular.
Claro.
De arranque, varios de ellos pues llevan algunos casi decenas o algunos decenas de años en el poder. Otros llegaron de maneras sumamente populistas.
Y todos son a los que peor les está yendo con el coronavirus. Ahí Rusia se salva un poquito, pero...
Y bueno, porque además Rusia creo que oculta muchos datos en ese tipo de cosas y ha habido ya varios artículos en donde dicen que pues Rusia no está dando la información correcta. Ahora, creo que en todos ellos, y quisiera sumar a Trump en la lista de personajes de los que vamos a hablar, creo que hay un estilo muy parecido. O sea, al final estamos hablando de populistas que lo que han buscado es, incluso con la pandemia, tratar de lucrar políticamente y tratar de utilizarla no usando cubrebocas, dando señales contrarias y de alguna manera tratar de sacar raja política alrededor de esto. A mí me parece súper preocupante y no tanto porque, o sea, la gente alrededor de Andrés Manuel y de Morena están diciendo no, pero es que Andrés Manuel es un estadista que respeta la soberanía de otros países y por eso no se pronuncia. Perdón, pero no hizo eso con Bolivia cuando todavía no se lo daban a Evo Morales. Y otros decían, es que mira, se fue a... a Tabasco y estaba atendiendo el tema. Es que no quiere decir que el presidente tenga que hacer todo un montaje escenográfico para darle la felicitación. Es que lo puede hacer con un tuit mientras está en el helicóptero, que por cierto se fue en helicóptero y le dijo a la gente en Tabasco que él los iba a ver desde arriba en el helicóptero. Muy mal, muy desafortunado el comentario. Pero, o sea, la felicitación es meramente un acto en el que la diplomacia nos claro. permitirá tender puentes o construir, de nuevo, un muro entre Estados Unidos y México por el que México va a terminar pagando, porque finalmente el que nosotros estemos dejando a un lado la relación comercial más importante de este país con uno de los futuros presidentes con quien vamos a tener sí o sí que tener una relación estable y madura, uh-huh. pues a mí me preocupa mucho, ¿no?
Sí, Maduro, que por cierto, ahí Nicolás Maduro hasta felicitó a Biden, ¿eh?
Bueno, y fue de los primeros, o sea...
Sí, a ver, países inclusive con los que Trump tenía una estrecha relación, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, lo felicitó a Biden, el primer ministro de Israel, que se veía que tiene una relación súper estrecha con Trump, felicitó a Biden. Es más, hasta el príncipe y el rey de Arabia Saudita, que son cuatachos del yerno de Trump, este Kushner, y pues de Trump también... Ya felicitaron a Biden. En Latinoamérica, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, mamón. O sea, Venezuela, Nicolás Maduro sí. felicitó a Biden. Cuba, Miguel Díaz-Canel felicitó a Biden. Aquí, México está utilizando el silencio como estrategia de política exterior. Y fíjate, yo he leído del tema que China no se ha querido pronunciar porque les da cierta incertidumbre que a Trump le quedan 2 meses todavía. Claro. O sea, esto es importante mencionarlo. Los resultados oficiales se anuncian el 6 de enero.
Claro,
y sabemos... hasta el 20 de enero toma protesta Biden. Claro. Queda un periodo transicional muy importante en el que a este vato, a Donald Trump, se le puede ocurrir hacer lo que sea.
Sí, y fíjate, de los nombres que dijimos, fuera de Xi Jinping, que es justamente el presidente de China... Todos los demás estamos hablando de tipos que son realmente centralistas en su poder. Bueno, incluso Xi Jinping, o sea...
Claro.
Estamos hablando de personas que, por su capricho y berrinche, pueden hacer y deshacer muchísimas cosas, incluido Trump. Entonces, entiendo de alguna manera la mesura, pero creo que para el caso particular de México es muy desafortunado y nos puede traer también cosas, claro. repercusiones importantes. Quizá, no, o sea, otra vez... No quiere decir que esto vaya a tumbar el Tratado de Libre Comercio que se tiene, el T-MEC, etcétera. No, pero creo que en el fondo sí hay un mensaje que no inicia del todo bien.
Totalmente.
Y que pues habrá que ir viendo cómo va evolucionando, ¿no?
Totalmente, que los expertos están tendiendo a analizar de manera positiva el tema. Se prevé que la relación con Estados Unidos va a mejorar muchísimo, muchísimo desde el momento en el que Biden tome la presidencia. Hasta el día de hoy van 75 millones de votos para Biden, 71 millones de votos para Donald Trump. Ahora, hay algunos estados que todavía tienen cierto brete, todavía como que todavía no se define la cosa. Georgia, por ejemplo, ya anunció que van a hacer un recuento de los votos. O sea, hay tan solo 1,500 votos de diferencia y van a hacer el reconteo. Pensilvania todavía sigue ahí en la contienda. Donald Trump y su equipo presentaron demandas en Wisconsin, Michigan y Pensilvania. En Wisconsin y Michigan no procedieron, ni en Nevada. En Pensilvania sí, para poder tener observadores en el conteo de los votos. Pero, ¿qué va a pasar? O sea... Ya lo mencionamos rápidamente, pero nada más para que estemos bien atentos y tengamos esto bien claro en la mente. Hasta el próximo mes, ¿no? Es cierto, hasta dentro de 2 meses se sí, anuncia el ganador por el colegio electoral. Luego tienen que hacer el conteo de votos nuevamente en la Cámara de Representantes. Y después, el 20 de enero, tomaría posesión. Que aquí sí, si lo permiten como un poquito de chisme, se espera que Lady Gaga cante en el Inauguration Day de Joe Biden.
Sí, fíjate que en eso, o sea, es bien impresionante cómo los gringos, hasta de las elecciones, hacen todo un show. Y yo sí creo que es algo muy interesante. No quiero decir si es bueno o malo, me parece interesante al pueblo pan y circo, y definitivamente les están dando mucho de todo eso.
Claro.
Yo creo que hay que irle aprendiendo. Algunas personas decían, oye, es que el tema del colegio electoral ya es muy arcaico. Acuérdense que se ha mantenido ese modelo porque eso le permite, sobre todo a los estados chicos, tener algún tipo de representación. Yo sí creo que después de esta elección va a tener que haber cambios, o sea, va a haber algunas cosas que van a venirse a cambiar. Ocasio, que es una de las senadoras más, pues, más interesantes y pesadas en Estados Unidos, ha estado haciendo muchísimo énfasis en eso. Vamos a ver cómo va evolucionando el tema. Lo que sí es que yo creo que, a diferencia de lo que dices...
¿Dijiste senadora? No, es de la Cámara de Representantes.
Perdón, de la Cámara de Representantes.
Alexandria Ocasio-Cortez, sí.
Lo que sí creo es que, a diferencia de lo que ahorita mencionabas, yo no creo que el tema económico vaya a ser muy diferente a lo que teníamos con Donald claro. Trump. Yo no creo que la estrategia de la relación con México vaya a ser muy diferente a la que tuvimos con Donald Trump. Yo creo que la diferencia, porque al final Joe Biden y Donald Trump son muy parecidos. La diferencia entre ellos dos claro. es que uno es un bully, un bully molestón, grosero y nefasto. Y el otro no tanto, pero sus pensamientos son muy similares. O sea, sus pensamientos con respecto al resto de los países, a ese nacionalismo, esa exclusión de los demás y hasta cierto punto cierto racismo. Entiendo que con Donald Trump es muchísimo más recalcitrante. Y traen en una agenda tanto Joe Biden como Kamala Harris, que ahorita quisiera hablar un poquito también de ella. Traen una agenda un poco más incluyente, pero vamos a ver si realmente este tema y este discurso alrededor de los Dreamers, que son los mexicanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, todos los inmigrantes que se fueron a Estados Unidos, realmente van a tener las oportunidades que se les han prometido, o solamente, pues como buen discurso, les ayudó a ganar la elección y de ahí en adelante, como realmente fue con Obama, pues no hubo gran diferencia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, yo veo unas lecciones bien, bien interesantes. A ver cuáles tú le puedes abonar a las conclusiones que podemos sacar de estas elecciones. Pero, digo, de entrada, el discurso que se echó Biden cuando él se declaró presidente electo,
sí.
Me recordó muchísimo a Barack Obama.
Claro.
Que dijo que no hay estados rojos ni azules, solo los Estados Unidos de América y demás. Si esta actitud de unión puede traducirse en las calles, es una victoria para el país y para la región. Bien cabrón, porque para mí la lección más importante es que Estados Unidos y el planeta entero pareciera estar dividido en dos mitades.
Sí.
O sea, vaya, hasta en la manera de votar estaban en desacuerdo, tú lo dijiste. Los demócratas en su mayoría votaron de manera... adelantada por correo, los republicanos votaron ese día en las casillas.
Y además tú podías ver cómo en la franja este y la franja oeste estaban los votos especialmente de sí. los demócratas. Todo el centro, sí. que es justo las zonas menos habitadas, donde están justo los rednecks, donde están los grupos de gringos, más gringos, ¿no? Donde tienen menos migración y menos contrastes culturales, justo están donde están apoyando claro. más a
claro, Trump. De hecho, ahí esa es otra lección que tengo por aquí. O sea, California y Nueva York no son Estados Unidos. O sea, se comportan de una manera muy distinta al resto del país. Y Trump estuvo en la presidencia 4 años y ahorita tuvo tantos votos porque la gente sí lo apoya. O sea, hace 4 años se decía, no hombre, la intervención rusa en las redes sociales sí. manipuló el voto y demás. A ver, no. La gente no vota mal. La gente vota lo que quiere. La gente vota con lo que se identifica. Y la gente votó por Trump muchísimo en estas elecciones también.
Claro.
Otra lección que encuentro, no hay que dar absolutamente nada por ganado ni por perdido. Las encuestas no votan. Por momentos se vio bien vulnerable la candidatura de Biden en las elecciones. Inclusive había quienes decían que era casi inevitable que Trump quedara reelecto justo en el conteo de votos, justo el sí. día de la elección.
Sí, sí,
y
sí.
A ver, los pronósticos fallan. Los pronósticos fallan, pero a la gente le encanta andar viendo...
Especulando,
para dónde,
¿no?
Especular alrededor del tema. Y no sucede así. Y la lección más importante que yo encontré es que las minorías ya no votan como bloque. O sea, ya no existe el voto latino, ya no existe el voto, voto negro.
Sí.
Votan divididos.
Sí.
O sea, los parámetros de conducta no aplican.
Están mucho más dispersos, ¿no? Y creo que se tiene que hacer un zoom mucho más allá, porque hay otro tipo de motivadores más allá que solamente el tema racial. El
claro.
tema de género, el tema de... Hay muchísimas otras cosas.
Claro. ¿No? Inclusive en México. A ver, había gente que apoyaba
claro.
a Donald Trump, inclusive después de todas las alegaciones que hizo y los comentarios
de insultos desafortunados, insultos a los
que hizo en contra de los mexicanos. Y si me dejas agregar una lección más que se me hizo importante, el tema económico es el padre de todo lo demás. O sea, si la economía del país va bien, pareciera que no importa qué diga el presidente, pareciera que no importa qué tan odioso pueda llegar a ser.
Pareciera que no importan cuántos muertos, ¿no? Alrededor.
Claro, claro, pareciera que no importara cuántos muertos hay o qué tan malo ha sido el control de la pandemia. Si la economía va bien, confían de nuevo y depositarán el voto de confianza independientemente de lo que esté sucediendo o el caos que exista alrededor. Por eso Donald Trump todavía tenía posibilidades de ganar.
Sí, fíjate que yo, agregando otro aprendizaje dentro de los que tú acabas de mencionar, que a mí me pareció sumamente interesante, es que fue cuando justamente ya pues vimos que pasó los 270 votos Joe Biden y entonces ambos salen a dar un discurso y Donald Trump, obviamente, si sigue en su investidura de presidente de Estados Unidos, empieza a dar un discurso y fue muy impresionante porque lo estaban transmitiendo prácticamente todas las televisoras, incluidos CNN y Fox. Fox, acuérdense que es más del ala republicana, o sea, de Trump, y CNN se supone que es más del ala demócrata, o sea, de Joe Biden. Pues mientras lo estaban transmitiendo en vivo, en tiempo real, el discurso de Donald Trump, Donald Trump empezó a mentir con las cifras y empezó a decir cosas que no tenían nada que ver. Dentro de esas cosas, pues que él había ganado, que se estaba haciendo un fraude, que se estaba tentando, que etcétera. Muchísimas alegaciones. Y algo que me pareció sumamente interesante y que me gustaría mencionar y que no pase por alto, es que tanto CNN como Fox bajaron del aire a Donald sí. Trump y cortaron la transmisión. Y en ambos casos pusieron leyendas y dijeron: lo que el presidente está diciendo es falso, lo que el presidente está diciendo es una mentira y esto nosotros no lo vamos a seguir divulgando. Me parece un aprendizaje muy interesante porque yo quisiera ver que nuestro país, los medios de comunicación, imagínate, quienes tienen muchísimo poder, se sintieran capaces de en algún momento, cuando el presidente se haya manera de comprobar que está mintiendo, haya manera, se le baje del aire, porque también es que ellos tienen una responsabilidad. Y de alguna manera creo que es bien importante que nosotros dentro de nuestros valores tengamos claro que a los mentirosos no se les puede seguir dando la razón cuando claro. no la tienen.
A los y mentirosos tenemos, se les trata como mentirosos.
Perdón, pero en este caso, un mentiroso en el puesto de un presidente, perdón, pero es casi un delincuente y puede generar, o sea, cosas terribles. En cuanto a Donald Trump estaba diciendo eso, salieron las personas a las calles con armas a amenazar a los demócratas y empezó a haber una revuelta terrible. Creo que la conciencia moral de las televisoras, yo en Estados Unidos, al menos por ese acto, que entiendo que pudo haber muchas otras cosas que tal vez no fueron maravillosas, pero en ese acto en particular me pareció sumamente loable, sumamente interesante y de aplaudirse, claro. porque sin duda se iban a echar encima al presidente de Estados Unidos, que tiene todo el poder y, como bien dices, lo va a tener por los próximos 2 meses, pero creo que el riesgo que tomaron fue muy acertado. Necesitamos que ese tipo de acciones, los ciudadanos nos sentamos capaces, las televisoras, las radiodifusoras, todos los medios de comunicación se sientan capaces de tomarlo, porque realmente, pues el que un presidente mienta nos puede hacer muchísimo daño, ¿no? Y lo estamos viendo por muchísimos lados y creo que es sobre todo lo que los presidentes populistas han logrado hacer. Te prometo el cielo, el mar y las estrellas, todo, aunque al final no sea capaz de dártelo o aunque te lo esté prometiendo con una bola de mentiras. Totalmente. Y yo creo que eso le hace muchísimo daño a la gente, pero le hace sobre todo daño a las instituciones que se pueden representar, ¿no?
Totalmente. Pues ya lo escucharon aquí en Altoparlante. Acuérdense bien el próximo año cuando haya elecciones aquí en México de cómo la gente puede alegar fraude cuando no lo hay y puede declararse ganador cuando no lo es, ¿verdad? Para que no nos extrañe de este lado también.
Ahí fíjate que otra anotación bien interesante. ¿Cómo vamos de tiempo, eh?
Que no creo que bien. ¿Bien? Creo que bien, creo que bien.
Ok. Pues Kamala Harris se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y creo que eso también representa su discurso. Si no lo han visto, creo que vale mucho la pena que se lo pongamos a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre todo. Creo que le da mucha esperanza a una generación que por mucho tiempo creo que la ha perdido o no ha tenido los suficientes ejemplos para ver liderazgos de este tipo. Vamos a ver cómo va siendo. Yo me estoy adelantando y quiero decir, muy probablemente Kamala Harris se pueda convertir también en la primera presidenta de Estados Unidos. Eso el tiempo lo dirá y su buen trabajo, si es que lo hace, pues la pondrá en la posición, ¿no? Pero pues creo que el tiempo ahora sí se nos fue.
Sí, ya se nos fueron los 25 minutos. Un placer acompañarlos como siempre. En verdad intentamos hablar de lo más relevante alrededor del tema de la elección, porque información hay una bestialidad, hay un mar de datos y demás, pero bueno, espero que esto les pueda dar un poquito de curiosidad para seguir investigando por su parte. Obviamente si pasa algo muy interesante todavía los vamos a mantener al tanto en los siguientes episodios, claro. Pero bueno, por lo pronto es todo. Nos vemos el próximo jueves. Acuérdate de recomendarnos con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, con quien quieras. Y esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política.
Hasta la próxima. Chao.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.